Ser corredor en la NFL no paga. Saquon Barkley, Josh Jacobs llegan a un acuerdo, pero a regañadientes. Y todavía Jonathan Taylor está buscando una situación que le convenga. Te lo explicamos en el podcast de Ritmo NFL. Bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL. Hay varios, así que búsquenlo siempre en su plataforma de podcast favorita, búsquenlo bajo Ritmo NFL y de nuevo, no solamente descarguen una emisión, suscríbanse de una vez y no se pierden uno. En este caso voy a relatar un poquito las dinámicas y los prospectos que tienen los corredores, los running backs de la NFL, que están en una situación tan y tan difícil. Todo comienza con la idea de que hay muy pocas profesiones donde el avanzar en edad, adquirir experiencia y destrezas, no te conviene. Yo puedo pensar quizás en el tema del modelaje, donde cuando ya tú vas envejeciendo, no tienes exactamente los dones y la presentación previa, y quizás eso haga, y de hecho en muchos casos, eso hace que desmerece tu oferta a la industria. En la única otra profesión que a mí se me ocurre así de repente es la de corredor de NFL, donde de hecho probablemente en el caso de algunos de ellos que ya tienen el cuerpo formado cuando terminan la escuela preparatoria, podrían inclusive llegar a la NFL desde la escuela preparatoria y poder jugar en ella si son chicos obviamente excepcionales y con grandes destrezas. El ser joven te ayuda. Cada año que pasa, cada entrega de balón que te dan para que acarrees, juega en tu contra. Es increíble, es inusitado. En el resto de las posiciones, es todo lo contrario. Mientras más experiencia adquieras, mejor rendimiento vas a tener y por lo tanto vas a ser más valioso hasta que tu cuerpo no dé más y tu cuerpo te empiece a conspirar contra tu rendimiento. Bueno, este es el caso del corredor desde que llega a la NFL. Y todo se complica porque hay una regla de elegibilidad que requiere que ingreses a la NFL 3 años después de haber terminado la escuela preparatoria. Y tú, que tú eres un fenómeno académico y la puedes terminar a los 16 años de edad y al mismo tiempo eres un fenómeno físico. Podrías llegar a la NFL a los 19 años de edad, pero en realidad estás llegando a los 21, 22 años de edad. Y la carrera de un jugador de NFL es de poco más de 4 años a nivel promedio. Imagínate lo que es para un corredor de NFL, que son totalmente descartables. Así que ese es el problema que tienen para empezar. Además, por regla, por el convenio colectivo, tienen que firmar contratos de 4 años como novatos. De hecho, 5 años si eres seleccionado en la primera vuelta. Y, por supuesto, te pueden empezar a aplicar año tras año la etiqueta de jugador franquicia. Por ejemplo, Saquon Barkley y Josh Jacobs probablemente no puedan llegar a la agencia libre hasta su 7º año en la liga y podría eso extenderse un poco más si el equipo es suficientemente loco como para seguir aplicando la etiqueta de jugador franquicia, que cada año se encarece. Así que esta es la única posición en el fútbol americano donde la productividad previa no equivale ni puedes proyectar el valor futuro. De hecho, mientras más uso hayas tenido y más productividad y más rendimiento hayas ofrecido al principio de tu carrera, eso conspira con el interés que van a tener equipos en el futuro y la cantidad de equipos interesados en poder ofrecerte dólares garantizados en un contrato en el futuro. Solamente hay 4 corredores en la NFL que ganan como promedio $12 millones al año. Y cuando los examinas de cerca, en realidad hay 2 vertientes. La primera es el corredor que también es un excelente receptor de pases y que además puede añadir yardas tras la recepción. En esa categoría están el mejor pagado, Christian McCaffrey y Alvin Kamara. Ambos tienen 4 temporadas de por lo menos 80 recepciones. Y en el caso de McCaffrey, eclipsó las 1,000 yardas por tierra solamente en 2 ocasiones, y escuchen esto, Alvin Kamara nunca ha acumulado 1,000 yardas acarreadas en una sola temporada. La otra vertiente que hace que despunte y te paguen son jugadores que son de corte de jugador más valioso, pero en realidad lo hacen todo a través del acarreo. No son grandes receptores, pero son esencialmente imparables. Me refiero a jugadores de la talla de Derrick Henry y de Nick Chubb. Chubb ha tenido dos temporadas de 1,400 yardas acarreadas o más. Henry ha tenido tres temporadas de 1,500 yardas acarreadas o más. Chubb terminó segundo en yardas acarreadas en la NFL en dos ocasiones. Fue tercero el año pasado. Y en cada año, en cada temporada que ha jugado en la NFL, Nick Chubb ha promediado más de 5 yardas por acarreo. Eso es espectacular. Va al salón de la fama. Pero se le paga muy poco. De eso hablaremos más adelante. Henry, por supuesto, ha sido rey acarreador en dos ocasiones. Jugador ofensivo del año en el 2020. Y ya sabemos lo que él puede hacer en un campo de juego. La gente va a comprar boletos para verlo jugar. Y enciende el televisor o el dispositivo para verlo jugar, precisamente por esa gran capacidad. Pero si examinas el último Super Bowl, el corredor titular fue un novato fichado en la séptima vuelta, el descendiente de boricuas, Isaiah Pacheco. Y el otro, Filadelfia, tenía a Miles Sanders, que después del Super Bowl lo dejó irse como agente libre por $6 millones de dólares al año. De hecho, Miles Sanders firmó con su nuevo equipo por más dinero que todos el dinero que ganaban todos los corredores de Philadelphia Eagles que pertenecieron en el plantel. Este es el equipo que fue campeón de su conferencia y llegó al Super Bowl. Un corredor enfrenta por lo menos 5 problemas muy serios. Regresamos al convenio colectivo del 2011, que es el penúltimo que hemos tenido. El último fue en el 2020 y se rige hasta el 2030. Negociar a estos señores, estos monstruos que son estos convenios colectivos, toma años. ¿Y tú podrás ajustarlo? Imposible. Tiene que ser algo de urgencia para que el sindicato de jugadores y los 32 propietarios del equipo, de equipos de NFL, acuerden hacer algún tipo de modificación. Tiene que ser una causa mayor. Así que lo que está escrito, como dicen en la Biblia, está escrito. En el caso del 2011, le quitó al corredor y al jugador dos importantes palancas o influencias o poderes. Una era la capacidad de jugadores que eran seleccionados en el draft de extender contratos antes de su tercer año. En el pasado, los corredores, con grandes desempeños iniciales y sabiendo que el reloj cuenta y va en su contra, intentaban y eran agresivos en tratar de llegar a un acuerdo después de solamente 2 años de juego, porque sabía que el reloj le jugaba en contra. El otro es el hecho de que a raíz de ausencias de corredores que ya antes del 2011 estaban protestando situaciones. Recuerden, Emmitt Smith tuvo su momento también donde él no jugó porque quería que le renegociaran el contrato. Bueno, la liga en ese acuerdo, en ese convenio colectivo del 2011, reforzó y limitó la capacidad de un jugador de no comparecer a un equipo. O sea, lo hizo más punitivo, lo hizo más difícil. Y de hecho, en el 2020, en el convenio colectivo del 2020, redobló esfuerzos y llegaron a un acuerdo que es aún más punitivo. Así que lo que antes era un hábito, pero una herramienta para un corredor, desapareció. Luego, añádele que las analíticas, las métricas que se están estudiando ahora, están devaluando la posición porque están viendo que lo que verdaderamente impacta el deporte son otras posiciones. Léase, quarterback, tackle izquierdo, receptor, pone presión, sea una defensiva o un apoyador externo, y un esquinero. Lo demás, más o menos. Y cuando estás hablando de la franquicia de etiqueta, uno habla del resumen de su posición. Bueno, en el caso de la línea ofensiva, los centros y guardias se benefician de los altos salarios del tackle. O sea, no se divide entre tackle, guardia y centro. No, es línea ofensiva. Lo mismo con los receptores. Están todos receptores juntos. El que atrapa pocos pases y la estrella. Por lo tanto, eso despunta. A la cerrada, igual. El quarterback, ni hablar. Pero los corredores ya están devaluados y nadie levanta cabeza lo suficiente como para levantar la marea que ayude a todos. Así que ese es parte del problema de las métricas que están analizando el juego y dándole valor, lo que llaman las ranuras salariales. Yo le pago, no quiero pagarle más a un quarterback que esto. No le quiero pagar más a un tackle izquierdo que esto. Y a un corredor que esto. Y en esa evaluación le están dando más capacidad a la nómina a estas posiciones valoradas y a las desvaloradas, pues, a ver lo que consigo y cómo remiendo. El tercer problema que enfrenta el corredor es que la etiqueta de jugador franquicia es demasiado tentadora. Un equipo aprecia un corredor, lo valora. Estos son corredores, damas y caballeros, en el caso de Jacobs. En el caso inclusive de no tanto de Barkley, pero en el caso de Camara, en el caso de McCaffrey, que son responsables por casi 30% o más de las yardas acumuladas ofensivas del equipo. Le pagan muy poco, pero ellos producen a un nivel altísimo y de ahí viene la querella. Bueno, si quieres pagarle a un jugador, pero no quieres pagarle por muchos años, porque no sabes si el tipo va a aguantar y el castigo que acumula año tras año lo hace menos valioso, pues la etiqueta de jugador franquicia está hecho para ti, diseñado para poder controlar la inexactitud y la imprevisibilidad de la carrera de un corredor. Y se utiliza una y otra vez. Y de hecho puedes hacerlo año tras año. Y como ya el salario está un poquito deprimido, puedes extenderlo por varios años más. Como te digo, hay un aumento año tras año cuando colocas la etiqueta de franquicia en años continuos. Pues entonces el jugador, si parte de una base muy chica, pues pueden seguir extendiendo quizás un año más que en otra posición ni se te ocurriría. Por ejemplo, quarterback. Así que tienes ese problema. El mejor momento de un corredor en la NFL, estadísticamente, en cuanto a rendimiento, sucede durante su primer acuerdo en la liga. Los primeros 4 o 5 años que ellos están en la liga. De ahí en adelante hay una caída. Así que esto es problemático para el corredor. Y por supuesto, ante esa realidad, los equipos siempre están buscando reemplazo, sustituto. Es totalmente reemplazable. Por ejemplo, Sanders. Sanders, les dije que se fue de Filadelfia a Carolina y Carolina pagó un tantito menos de 7 millones. Bueno, Filadelfia está gastando casi 8 millones en los 6 jugadores en su plantel que son corredores, de los cuales van a cortaron a varios. O sea, prácticamente Filadelfia reemplaza a su caballote corredor el año previo, que se va a Carolina como agente libre, por la misma cantidad que ese jugador que se va fichó en su nuevo equipo. O sea, es totalmente devalorado y ese es un problema para estos señores en esta posición. ¿Qué tal Jonathan Taylor? Bueno, en el 2021 encabezó la liga con 1.811 yardas acarreadas y 18 touchdowns acarreados. Claro, el año pasado se lesionó el tobillo y de repente es algo que es problemático, pero ese nivel de 1.811 yardas y 18 touchdowns es digna de una temporada clásica de un Walter Payton, un Barry Sanders, algo totalmente fuera de serie. Pero para que tengan una idea de estas ranuras salariales y cómo afectan todo este panorama. Los quarterbacks mejores pagados en este momento están bordeando ya los 50 millones al año. Pero esto duele menos y suena menos inflado cuando te das cuenta que el tope salarial, la nómina de los equipos de NFL, se está disparando también a casi 225 millones en el 2023. Por lo tanto, a nivel de porcentaje de esa capacidad de nómina, los quarterbacks han ido de 12% hace una década a casi 15% ahora. O sea, los quarterbacks no solamente están ganando más, están ganando una mayor proporción del dinero disponible. Es todo lo contrario para el corredor. En el 2013, un corredor era responsable, los corredores, por el 6.7% de la nómina de un equipo. Ahora está en el 4.5%. Una caída de un par de puntos de porcentaje, pero eso pesa. Sobre todo de nuevo cuando el número bruto, la nómina, ha ido creciendo. O sea que están teniendo una tajada menor de un pastel más grande. Para que tengan una idea, lo pueden visualizar de esa manera. Por ejemplo, cuando Pittsburgh le colocó la etiqueta de franquicia a Le'Veon Bell en el 2018, él protestó. O sea, exactamente lo que está viviendo Barkley, Jacobs, lo que está viviendo Taylor en ese momento. Él, en su caso, con el consejo de su representante, decidió no jugar por una temporada entera. Al año siguiente, la idea era que con el año fuera y con la edad iba a ser menos eficaz, así que su valor se desplomó. Y entonces intentó y consiguió un contrato de un par de años o multiaños con el equipo de los Jets, pero no dio pie con bola. Y a mediados de la segunda temporada con los Jets, lo echaron. Así que, para que tengan una idea de dónde están parados los corredores. Si tú sacas una lista del salario promedio de todos los contratos existentes que hay en la NFL, ¿dónde está el primer corredor, el mejor pagado, que es Christian McCaffrey, que devenga un poco más de 16 millones de dólares? Bueno, está en la posición número 111. Hay 110 jugadores en distintas posiciones que no son la de corredor, que promedian en su contrato un salario superior al del mejor corredor pago en la NFL. Y condecorado, hay que añadir, en San Francisco. Así que ese es un problema estructural. ¿Qué haría yo si fuese corredor? Número uno, si fuese ese tipo de corredor, trataría de terminar mi carrera de escuela preparatoria de forma aceleradísima. Aceleradísima. Para que ese reloj empiece a contar y yo pueda jugar un poco antes y mi etapa de rendimiento máximo se extienda por un año o dos. Si tú puedes terminar la prepa a los 16 y no a los 18, te ganas 2 años de buen dinero en la NFL. Por ejemplo, es algo radical, pero estamos hablando de situaciones que requieren decisiones y cambios radicales. Lo segundo que haría si fuese corredor es empezar a atrapar pases. No te queda otra. De hecho, lo de Camara es un ejemplo clásico. Preserva su cuerpo, extiende su carrera y en el peor de los casos le van a pagar como receptor en un futuro y ocasional corredor. Así que de esa manera extiendes tu carrera y te siguen dando un buen contrato. Ahora, si no tienes buenas manos, vas a tener un problema. La otra cosa que mencionaría es algo que sería paradójico. Si eres un buen corredor y sabes que no estás a nivel de un Derrick Henry, que eres un caballote, o no tienes buenas manos, estás ahí entre medio, que son la mayoría de los corredores que hay en la NFL. Esto suena un poquito contrario a lo que uno pensaría. Pues yo trataría de evitar el desgaste. Yo estaría abogando por tener un compañero en el equipo que asumiese una porción importante de los acarreos para que no me quemen a mí. Para hacer que el segundo contrato, después del contrato novato, el equipo vea, uy, este muchacho no está quemado. Todo lo contrario. Y es veterano y no está desgastado. Vamos a pagarle, vamos a traerlo. Vas a generar un poquito más de mercado. Vas a ganar menos en el tope, pero quizás puedas extender tu carrera de esa manera. Porque el convenio colectivo no lo cambia nada, ni nadie. Olvídense, hasta el 2030 no hay cambios. Se ha hablado mucho de quitar la etiqueta franquicia a los corredores, de tratar a esa posición distinto. No va a pasar. Los propietarios no quieren la certeza de costos que presenta el sistema actual, les beneficia y no van a cambiarlo. Pero yo creo que inclusive el sindicato no quiere hacer cambios en medio trayecto de un acuerdo, porque entonces esa es una carretera de 2 vías. Y lo último que quieren ellos es que los propietarios digan, vamos a cambiar esto, vamos a renegociar, porque esto está mal, o esto hay que cambiarlo. Así que va a ser muy renuente bando 1, bando 2, para hacer ese cambio, y por eso los problemas y las cuitas de los corredores de la NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!